Nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, el versículo 1 hasta el versículo 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Durante la conferencia de pastores, a principios de diciembre, tuvimos una clase para los predicadores sobre homilética, y ahí aprendimos cómo a dar un prefacio, una introducción a los hermanos, a los sermones, perdón. Y hay varias maneras de dar una introducción a los sermones. Puede ser contando un chiste. Hay predicadores, sobre todo cuando la congregación es nueva, que no conocen el predicador, cuentan un chiste, ¿verdad?, para que la congregación sepa que el predicador es buena gente y que no es tan enfadoso. Puede ser que haya una introducción también con un texto clave, especialmente esos textos impresionantes, como por ejemplo el que dice Jesús lloró. Y es una tremenda introducción a un mensaje, ¿verdad?, con esos textos claves impresionantes de la palabra de Dios. O puede ser también que podamos introducir el sermón con algún resumen, o también puede ser alguna noticia en el periódico, o alguna situación imaginaria. Hay varias maneras de introducir el sermón. Pero una de las maneras en que uno puede introducir el sermón es cantando. Y vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a cantar el coro que estamos aprendiendo, Me gozo en la salvación. Los que no saben pueden compartir unas hojitas ahí que dejé en las sillas. Las hojitas son para los que no lo saben, pueden compartir para los que no lo saben. Lo vamos a cantar, ¿no? Va a pedir su hermano Alfonso, si es tan amable, de comenzarlo. Y todos vamos a cantar Me gozo en la salvación, que mi Dios me dio, es la introducción al sermón.
Soy la salvación que mi Dios me dio. Ya nadie condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón y al cielo voy por su y al cielo voy por su favor. Y cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador, postrándome ante sus pies en perfecta adoración. Si un ángel me preguntare, porque ahí estoy, responderé por su favor, responderé por su favor.
Es una excelente introducción al mensaje de Romanos 8:1. Este es el sermón final de esta promesa, super promesa de Romanos 8:1, donde el apóstol nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, perdón total, absoluto, de todo pecado. Ninguna condenación por los pecados de antes de bautizarse o los pecados después de bautizarse. Ninguna condenación por los pecados pasados, los presentes, los futuros, los pecados antes de casarte o los pecados después de casarte. Ninguna condenación por las desobediencias de tu niñez o las rebeldías de tu juventud o lo que has hecho como adulto, un robo, una mentira, algún enojo. O aquí, tu conciencia que te acuse. Yo sé que tenemos una conciencia y vimos en esta mañana el poder de la conciencia aún para acusar a esos fariseos que tuvieron que salir de los más ancianos, reconocieron sus pecados. Y la conciencia nos puede decir en esos momentos a cada uno de nosotros de esos pecados de la juventud o como adulto o como niños que podíamos recibir cierta condenación. Pero aquí tenemos la gran promesa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es lo más importante. El texto, por supuesto, lo hemos aprendido. Es para los que están unidos a Cristo, que por fe han sido injertados a Él. Que así Dios nos ve en Cristo y no nos condena. Todo lo contrario, nos declara inocentes, justos. Ahora, no que Dios vea nuestros antecedentes penales, no que Dios vea nuestra vida y cómo hemos sido buenos. No. Dios ve los antecedentes de Cristo. Dios ve la obra de Cristo, la vida de Cristo perfecta. Él vivió y murió por nosotros y así pagó todo lo que exigía su ley y la justicia de Dios. Y es por eso entonces que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, si usted no ha estado en los sermones pasados, le recomiendo mucho, es más, le exijo, le exhorto, le amonesto, lo empujo, lo agravo, no sé qué más decir aquí, ¿verdad? Es requete importante que escuche los sermones que hemos visto sobre este versículo, porque aquí ya es el final, nada más vamos a ver las lecciones y las objeciones. La carne, lo demás, está en los primeros sermones, aquí nada más son las últimas lecciones. Muy bien. La primera lección que vamos a ver es que la promesa de este versículo no niega que seremos disciplinados por Dios. La promesa de este versículo no niega que seremos disciplinados por Dios. No hay condenación para el creyente. No puede haber. Pero Dios, al que ama, castiga. Como el Padre al Hijo que ama. Hebreos capítulo 12 es muy claro sobre esto. Veanlo, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, voy a comenzar a leer en el versículo 5. Hebreos capítulo 12 y el versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama disciplina, azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios castiga al creyente porque es su hijo. No lo condena, por supuesto. Dios lo castiga aquí en este mundo. Pero es para que llegue al mundo celestial, a la tierra celestial. Allí nadie nos condena. Allí la condenación, por supuesto, es para los pecadores, para los que no están en Cristo. Pero los cristianos, no. Todos seremos salvos al final. Pero nos castiga ahora en este mundo para que no nos descarriemos. Para que sigamos el camino derecho. Nos castiga como prueba de su amor, nos comprueba que somos sus hijos y no bastardos, como dice ahí el texto. Muy bien, segunda lección. Entonces, cuando lean Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no crean esto significa pues no vamos a ser castigados, no nos va a pasar nada por ningún pecado. No. Dios nos disciplina, no nos condena al final, pero sí nos puede disciplinar. Muy bien, segunda lección. La promesa del versículo no es una inmunidad diplomática para pecar. La promesa del versículo no es una inmunidad diplomática para darle vuelo a la hilacha. Ah, Dios me perdona todos los pecados, los pasados, los presentes y el futuro. No me va a condenar por mis pecados, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. No me va a condenar al final. Por supuesto que no, por supuesto que no. El Señor le dijo al adúltero esta mañana, ¿se acuerdan? Vete y no peques más. La salvación de Dios incluye el arrepentimiento, incluye que no vamos a querer pecar, y de hecho la conversión, Dios nos da una nueva naturaleza de tal manera que no queremos pecar, y si pecamos nos sentimos mal, nos sentimos miserables, nos sentimos como en Romanos 7, nos sentimos tan mal, por supuesto. Entonces, cuando menos por agradecimiento a que no somos condenados, nosotros vamos a tratar de no pecar. Piensen en esa mujer de esta mañana, esa mujer adúltera que el Señor no condenó. ¿Cómo creen ustedes que vivió después de ese día?
Yo me la imagino muy piadosa. Yo me la imagino muy noble. Yo me la imagino muy humilde. Yo me la imagino como una de las mujeres más piadosas de su época. Por supuesto, yo creo que la vamos a conocer en el cielo más. Pero yo me imagino como una mujer que llevó a otras mujeres y enseñó a las jóvenes en cuanto a la pureza, en cuanto a la santidad, en cuanto al temor de Dios. Yo me la imagino como una mujer que se esforzó toda su vida por no pecar más, porque el Señor mismo de sus labios, con su rostro, con su ternura, le dijo: yo te condeno, vete, no peques más.
Como aprendimos, por supuesto, en Romanos capítulo 6, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por supuesto que no. Tercera lección. La promesa de Romanos 8:1 implica que debemos ayudar a otros a estar en Cristo Jesús. Si solo los que están en Cristo Jesús no son condenados a la ira eterna, a la condenación, entonces debemos ayudar a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a estar en Cristo Jesús. Esto es lo que los salva, lo que hace que Dios no los condene. Debemos entonces enseñarles el Evangelio. Debemos de enseñarles que deben de creer el mensaje de Dios acerca de su Hijo. Hay que compartirles entonces la promesa que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores como nosotros. Invita entonces a que vengan a la iglesia a escuchar el Evangelio, a aprender de Dios, a aprender de la Biblia. Comparte los folletos. Y no nos quedemos, y aquí lo voy a decir con mucho cuidado, no nos quedemos satisfechos porque nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos dicen que ellos aceptaron a Cristo. Hay que orar a Dios, que tenga misericordia de ellos, que los regenere, los injerte a Cristo, que realmente se arrepientan de sus pecados y crean en la obra y muerte de Cristo por nosotros, que haya una unión vital entre ellos y Cristo. Cuarta lección. Esta promesa implica, la promesa de Romanos 8:1, implica que no debemos autocondenarnos. Dios no nos condena. Entonces, no nos debemos de condenarnos nosotros a nosotros mismos. No debemos de juzgarnos y sentenciarnos nosotros mismos por pecados ya perdonados por Dios. Si Dios ya te perdonó de ese adulterio, de ese robo, de esa adicción, de esas mentiras, de esos enojos, esa insumisión, esa, y ahí que tu conciencia llena la línea, no te debes de condenar. Por supuesto, sí te debes de arrepentir, te sientes culpable, sí, pero nos arrepentimos y Dios nos perdona. Dios es fiel y justo para perdonarnos, claro que sí. Entonces, está mal, muy mal, vivir una vida de autocondenación crónica. No perdonarte a ti mismo cuando Dios ya te ha perdonado y Él no te condena. Está mal sufrir depresiones espirituales crónicas por algo del cual Dios ya no nos condena. De hecho, autocondenarnos, insistir en alimentar esos sentimientos de culpabilidad, esos remordimientos, es decir que Dios es un mentiroso. Es decir, que Cristo no vivió y murió por nosotros. Es decir, que Romanos 8:1 no es verdad y todas las promesas de perdón son una mentira. Es lo que estás diciendo. Entonces, como creyente, debes de arrepentirte, sí, pero no autocondenarte, ya perdonado. Vive cantando, me gozo en la salvación que mi Dios me dio. Ya nadie condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón y al cielo voy por su favor. Yo sé, hay algunos de nosotros que tenemos ciertas memorias muy, no sé cómo decir, fácilmente pensamos en el pasado y lo que hemos hecho. Y el diablo se aprovecha de eso. Y está bien arrepentirnos, por supuesto. Está bien, es lo que debemos de hacer. Pero está mal atascarnos ahí. Y nos volvemos melancólicos. Nos quita la energía, la motivación. Nos comienzan las dudas.
Es horrible esto. Y es trágico. Porque no es necesario, ni es la realidad. Dios no nos condena. Entonces, no nos condenemos a nosotros mismos. Hoy vamos a contestar algunas objeciones que tal vez usted tenga sobre nuestro texto y lo que hemos visto. Primera objeción. Paco, es que mi problema es que no me siento inocente, me siento condenado de hecho, mi conciencia me condena, recuerdo mis pecados, veo cómo soy y que fallo tanto, y me siento condenado, me siento condenado. Ok, y esa es la respuesta. Esa declaración, hermanos, como vimos, es legal, es legal. No se trata de que debas sentirte inocente. Es una declaración legal de los tribunales divinos. ¿Te imaginas tú a un acusado, a un prisionero, vas aquí al Cerezo a acompañar ahí a un amigo y ves que el policía llega y le dice, ¿sabes qué? Aquí hay una resolución del juez, te ha declarado inocente, no hay condenación, puedes salir. Y el prisionero dice, pues mejor hasta que me sienta inocente. Pues absurdo. Es una declaración judicial. Puedes salir, vete, sal, eres libre. No es hasta que se sienta inocente. Por supuesto que no. Pero muchos somos así y queremos sentirnos inocentes, no culpables. No se trata de esto. Es una declaración legal de Dios. Y déjame decirte, si tu conciencia te condena, mayor es Dios que tu conciencia. Créele a Dios, no a tu corazón, no a tu conciencia. Primera de Juan 3:20, búscalo, memorízalo, subráyalo esta tarde. Mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, hermanos, la conciencia nos dice, y te sientes mal, no le hagas caso a tu conciencia. Y la verdad es que, generalmente en estos casos no es la conciencia. ¿Saben quién es? Es el diablo. Él es un ventriculista experto. Sí saben que es un ventriculista, ¿verdad? Dice que tiene los muñequitos y hablando, que ustedes creen que está hablando el muñequito, pero es la persona que está hablando. El diablo es un experto en esto. Y es experto en imitar la voz de la conciencia. No le hagas caso. Mayor que el diablo, mayor que la conciencia es Dios. Entonces, en vez de recordar los pecados pasados, lo que debes de hacer es recordar las promesas de Dios. Haz una lista de las promesas de perdón. Por supuesto, escribe Romanos capítulo 8, versículo 1. Lee y medita mucho el Salmo 32, Isaías 55, 1 Juan capítulo 1. Memorízate, subraya. Si es mujer, le recomiendo, haga un bordado de Romanos 8, 33. Romanos capítulo 8 y el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego está el texto que quiero que me digan cuando me estén muriendo. Acuérdense, y si estoy inconsciente, díganmelo de todas maneras. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa va a ser mi confianza al morir. Que Cristo intercede por mí. Ninguna condenación. Bueno, esta mañana el Señor le pregunta a esta mujer, él sabía que los fariseos y los escribas se habían ido. Pero le pregunta a la mujer de todas maneras, para saber su respuesta y su reacción, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Ninguno. Estaban ahí ya, se habían ido. Y así nosotros, hermanos, al final. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios nos ha declarado justos, no hay nadie. No hay nadie que nos pueda acusar. Y ahora aquí, en tu objeción, realmente tú mencionaste tu problema real. Dices tú, pero es que no me siento inocente, me siento condenado, mi conciencia me condena, recuerdo mis pecados, veo cómo soy, que fallo tanto, y me siento condenado. Tú mencionaste aquí tu problema real. Tú dijiste, me veo como soy. Ahí está el problema. No te veas a ti. Ve a Cristo. No te concentres en tus fallas, en tus pecados, en tus debilidades. Concéntrate en la perfección de Cristo. Concéntrate en la satisfacción perfecta del sacrificio de Cristo. Como dice el famoso versículo de Hebreos 12, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en Cristo, no pongas tus ojos en ti mismo. Sí, pones tus ojos en ti mismo, vas a seguir en una depresión espiritual constante, autocondenándote. Pero pon tus ojos en Cristo y vas a salir de ahí. Muy bien, segunda objeción. Pero hermano, me dice usted, es que yo tengo tantas necesidades, tengo tantos problemas, tantas tribulaciones. Si de verdad yo no fuera condenado por Dios, entonces yo no sufriría tanto. Ahora, esta lógica es del diablo, diabólica. Esta lógica es de los predicadores modernos que están predicando un evangelio de prosperidad. Esa es su lógica. Dios no te condena, en Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar salud. Es lo que están predicando. Pero no es la realidad bíblica. Como ya mencionamos, la promesa de Romanos 8:1 no es que no sufriremos ninguna disciplina. Esa no es la promesa del Evangelio bíblico. La promesa del Evangelio bíblico es el perdón de pecados, no la salud, no el dinero, no la prosperidad. Lo que Dios quiere es nuestra santificación, como leímos ahí en Hebreos 12, la santidad. No es que seamos felices en este mundo. Lee las biografías de hombres que Dios no ha condenado, que claramente fueron salvos. Ellos sufrieron mucho. Comienza con Adán y Eva, cómo sufrieron por sus hijos, cómo han de haber sufrido. Cuando le dijeron a Adán y a Eva, Adán, Eva, Cael, tu primogénito mató a su hermano, Abel. ¡Qué carga! ¡Qué tristeza! ¡Qué sufrimiento! ¡El resto de su vida! Lean de Abraham cómo sufrió. Lean de José. Lean de Job. Lean Hebreos 11. Los héroes de la fe. Sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Obviamente la realidad bíblica no es el evangelio de la prosperidad, ni la realidad de cada uno de nosotros. Y yo me temo mucho, especialmente porque en estas iglesias que se está predicando ese evangelio, yo creo que hay cristianos sinceros que andan buscando a Dios. Y están escuchando eso, y se sienten tan mal, y muchas veces tienen que ser unos hipócritas y fingir que están bien, y que no se enferman, y que Dios los ha prosperado mucho, pero tienen una deuda increíble con Coppel, una deuda increíble con Banamex, y están tan mal, y ahí están, y se sienten ellos terribles y miserables, porque les están predicando otra cosa, y se sienten, pues yo no voy a ser cristiano, de verdad, Dios entonces me, yo soy un, Dios me va a condenar. No. Mientras que estemos en este mundo, vamos a sufrir. Hay muchos diablos aquí, muchas tentaciones, mucho pecado. Somos débiles, incrédulos. Pero Dios nos ayuda, Dios nos da de su gracia, nos sostendrá hasta el final. Amén. Muy bien, tercera objeción. Pero Paco, mi problema es que yo no estoy seguro que estoy en Cristo Jesús. Me gustaría poder aplicar esta promesa a mi vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero yo no estoy seguro que estoy en Cristo Jesús. Bueno, aquí nos vamos realmente a la raíz del problema. Y diría, como dijo el hermano Alfonso, ¿se acuerdan, verdad? El hermano Alfonso nos dice los domingos por la mañana, y el que no está contento, pues conténtense. El que no está alegre, pues alégrese. Y yo les diría aquí, bueno, el que no está seguro, pues asegúrese. Asegúrese. Sé que no esto es fácil. Sé que esto no es fácil. Muchos sufren, muchos cristianos sufren por falta de seguridad de salvación. De hecho, los cristianos sufren tanto, y los teólogos lo saben. Hay muchos que no lo reconocen, porque les da pena decir que no están seguros de su salvación. Pero aún los teólogos reconocen este hecho. Y en el siglo XVII, unos teólogos se juntaron para redactar una de las confesiones madres de la Iglesia, la Confesión de Fe de Westminster, la confesión madre de muchas confesiones bautistas y de lo demás. El caso es que estos teólogos se juntaron y uno de los capítulos de esa confesión trata especialmente de la seguridad del cristiano, la seguridad de salvación del cristiano. Les recomiendo que lean el capítulo 18 de esa confesión. Hay unas frases que dicen así en esa confesión: esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. En otras palabras, la seguridad de salvación no es esencial a la fe. Podemos creer y no estar seguros, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo, puede pasar aún años, y luchar con muchas dificultades antes de llegar a esa seguridad. La seguridad no es esencial. Lo que es esencial es nuestra fe en Cristo. Entonces, al final, no serás condenado según tu seguridad. No se trata de que al final en tu vida te van a abrir las puertas del cielo preguntándote, ¿qué tan seguro estás tú de tu salvación? No. No se trata de la seguridad de tu salvación. Se trata de la sangre de Cristo. Por eso no somos condenados por su sacrificio propiciatorio. Romanos 3, con lo que estudiamos, que su sacrificio calmó la ira de Dios. Los primogénitos de los hebreos en Egipto, ¿se acuerdan? Tenían que poner los padres sangre sobre los dinteles y los marcos de las puertas. Sangre del cordero. Y Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Imagínense ahí a un primogénito hebreo, a un niño. Papá, es que no estoy seguro. Y si me muero, no estoy seguro. Tengo mucho miedo. No se trataba de eso. Dios dijo, veré la sangre. No dijo, veré la seguridad del primogénito. Él dijo, veré la sangre del Cordero, veré la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Pasaré de vosotros. Eso es, hermanos, lo que no nos condena. Entonces, lo que debes de hacer es fijarte más en la sangre. Lo que debes de hacer es fijarte más en Cristo. Aprende más del Evangelio. Persevera en la fe que tienes. Aunque sea muy poca fe, si es fe en Cristo, eso te salva. Eso es lo que te une a Él, y en Él estás seguro. Cuarta objeción. Hermano Paco, pero es que yo cometí muchos pecados, y pecados muy graves, como creyente. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice, esta promesa no es, no hay condenación para los pecados previos a la salvación. No dice eso. Dice ninguna condenación. Esta promesa es para todos los pecados, pasados, presentes y futuros, sean antes o después de bautizarnos, sea antes o después de convertirnos a Dios. Algún matemático. Romanos 8 sigue de Romanos. Muy bien. ¿Qué pasa en Romanos 7? El apóstol Pablo comprueba que los cristianos pecan, que son débiles, y él se queja, se atribula, se siente tan miserable, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no debo hacer, eso hago, lo que debo hacer, no lo hago, ¡ay de mí! Y es por eso que creo yo que esta super promesa la encontramos inmediatamente después, y lástima que dividieron los capítulos. No había versículos y capítulos al principio. Eso lo pusieron después los impresores. Esta es la super promesa después de Romanos 7. Entonces, todos los cristianos nos sentimos miserables como el apóstol en el capítulo 7. Y si eres un buen cristiano, te vas a sentir que has pasado por Romanos capítulo 7. Y, pensándola bien, si esta promesa solo se aplicara a los pecados antes de bautizarnos, antes de ser creyentes, ¿Quién de nosotros no sería condenado? ¿Quién de nosotros iría al cielo? ¿Quién de nosotros? Ninguno, porque todos pecamos, todos caemos, todos fallamos, ya sea en acciones, en palabras o en actitudes, pero todos fallamos.
Pero gracias a Dios que el sacrificio de Cristo fue perfecto por todos los pecados. Y su sangre, nos dice 1 Juan, nos limpia continuamente de todo pecado. Entonces tú, arrepiéntete y abrázate la cruz hasta que llegues al puerto celestial. Imagínense que están en una tormenta, y así como en el Titanic, ¿se acuerdan? Y están hundiendo, y pasa ahí una madera, y ustedes se abrazan de la madera y están aferrados a esa madera, es lo que los va a salvar. Así como cristianos, aférrense a la madera de la cruz, aférrense a la cruz hasta que lleguemos al puerto celestial. Aférrense a la cruz, eso es lo que nos va a salvar. Muy bien, en último lugar, la última objeción. Pero es que yo merezco ser condenado. Yo merezco ser condenado. Si supieras lo que hice, yo te creo que mereces ser condenado. Yo te creo. Creo que eres culpable. Yo soy culpable. Todos somos culpables. Pablo nos remarca y comprueba esto en los primeros capítulos de Romanos. No tienes que decirme lo que hiciste. No tienes que decirme. ¿Se acuerdan que en días pasados les estaba comentando sobre la sentencia más larga que se ha impuesto? ¿Se acuerdan que les comenté? Estaba investigando yo en el internet, ¿cuál es la sentencia más larga que se ha impuesto a un prisionero? Fue este prisionero español. Y estuve leyendo y checando y confirmando los datos. Entonces me puse a leer, ¿verdad?, varios lugares en el internet, las sentencias. Y venía ahí lo que habían hecho estas personas. Crímenes horribles, crímenes contra niños increíbles, crímenes más abominables, y da vergüenza, por supuesto, decirles desde el púlpito, es algo de lo más feo y horrible lo que estas personas hicieron. Pero déjame decirte, el juez en este mundo te condena a 400,000 años, como esa persona, ¿verdad?, que la ha condenado a 300,000 pico de años. Aquí, en este mundo, te condena a 400,000 años de prisión y que has cometido algo de lo más horrible e increíble. Tú dices, yo merezco ser condenado, yo merezco ir al infierno. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero tu problema es, bueno, tu problema son dos. Uno, que no sabes realmente qué es la condenación de Dios. La condenación de Dios es el infierno, angustia, tormento, tribulación eterna, que no vas a poder soportar ni en cuerpo ni en alma. No creas que es como un dolor de anginas o una migraña que dices, yo aguanto y paso por migrañas todas las semanas y yo voy a poder pasar al infierno, no importa que sean miles y cientos de años, yo voy a poder. No, ni tu cuerpo ni tu alma, sobre todo la desesperanza, la depresión de saber nunca voy a salir de aquí, y sobre todo la oscuridad y la tiniebla del alma de estar sin Dios, sin ninguna luz, sin ninguna consolación, sin nada, nada de agua, sin nada, nada de alimento, sin nada, nada de sueño, nada, nada de descanso. Eso va a ser horrible, pero lo más horrible es cuando el alma está sin Dios. Eso sí que es de lo más horrible. Ese es tu problema, que tú dices, sí, merezco ser condenado y ni modo. No, 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 la condenación es terrible. Pero también tu problema es que no conoces del poder infinito de la sangre de Cristo para limpiar todo pecado. Amén. Todo pecado. Todo pecado. Si cometiste tú algo de lo más aborrecible y abominable, la sangre de Cristo tiene más poder para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Porque Cristo Jesús, del texto, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús aquí no fue un carpintero nazareta nada más.
No fue un filósofo nada más. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Dios en carne. Y eso es lo que le dio poder a la sangre del Calvario. Poder sin igual poder. Tiene la sangre de Cristo para limpiarte a ti. Entonces, al salir de las puertas de la iglesia, después de haber celebrado la Santa Cena y haber participado de la copa, tú puedes salir de veras gozoso. Me gozo en la salvación que mi Dios me dio.
Amén.
Es que yo merezco ser condenado. Si supieras lo que hice. Sí. Pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Asegúrate que estás en Cristo Jesús. Oremos.